Milet Noticias presenta el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava. Le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucha información por compartir en este lunes 19 de mayo del 2025.
De esta manera, los municipios prioritarios en los cuales la inversión del programa ha sido en estos meses de 240 millones de pesos, representando ya una atención a 10.603 jóvenes.
De Línea en Alta Tensión.
El tema aquí es que lo que hay son rumores. No hay nada que haya recibido, La Fiscalía General de la República de información.
Línea en Alta Tensión.
Lo que significa en la vida de cada uno de nosotros es lo que Perú puede ofrecer al mundo. Es muy hermoso esto. Y gracias a ustedes, gracias a Perú por toda esa solidaridad.
Línea en Alta Tensión.
Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet 98.9 de FM, 93.5, 104.7 de FM. Le agradezco también a quienes nos están escuchando a través de la aplicación para celular Radio Milet y quienes se comunican con nosotros en las redes sociales. Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P, es la forma en que podemos compartir. Falta muy poco, de hecho, dos domingos, si no contamos el que acaba de pasar ayer, para que millones de mexicanos, aproximadamente 100 millones de personas mayores de 18 años, acudamos a las urnas este primero de junio. Y a la fecha, hasta este lunes 19 de mayo, muchos de ustedes me han compartido, sobre todo en las redes sociales, Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P, que si algo pueden destacar de esta elección judicial, además de que no tiene precedentes, sobre todo es que está marcada por la confusión y también por la apatía. Claudia Maya, no podemos dejar de perder de vista que mañana es el último día para reponer las credenciales del INE, para solicitar reimpresiones, porque ya para solicitarlas propiamente, bueno, ese tiempo ya quedó concluido. Ahora sí es importante que lo hagamos porque más allá de esta confusión y de esta apatía, las dos semanas que nos restan para llegar al domingo primero de junio son muy buen tiempo para que podamos informarnos. El INE ha dispuesto de diversas herramientas, sobre todo esta plataforma en internet que se llama Conóceles, Ubica y Practica. Esto es para que el primero de junio, cuando estemos frente a todas las boletas que nos van a dar de todos los tamaños, sabores y colores, no nos perdamos a la hora de ejercer nuestro voto. Claudia Maya, 20 de mayo, último día para reponer credenciales para votar. Cuéntanos más, Clau. Buenas noches.
Muy buenas noches, Melissa. Saludos a la audiencia. Mañana martes 20 de mayo vence el plazo para solicitar la reimpresión de la credencial para votar en caso de robo o extravío. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, si perdiste tu credencial o fuiste víctima de un robo, aún estás a tiempo de acudir a cualquier módulo de atención ciudadana para solicitar una copia idéntica de tu MICA. Es decir, recibirás una credencial con los mismos datos, fotografía, domicilio y firma que tenía la original. Para hacer el trámite, solo necesitas una identificación con fotografía y tu acta de nacimiento. Recuerda que este proceso no permite cambios en la información de tu credencial, ya que se trata únicamente de reimpresión. Los 843 módulos del INE en todo el país están atendiendo a las personas que deseen recuperar su documento, con el fin de que puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones del próximo primero de junio. Así que ya lo sabes, mañana es el último día para hacer este trámite, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Clau. También a quienes se comunican con nosotros en las redes sociales, Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P, señalan ustedes, y les agradezco todos sus comentarios, que cómo vamos a salir a votar si son muchísimos cargos, nos vamos a perder en las boletas, honestamente nadie le entiende a esta elección. Eso es lo que dicen ustedes en las redes sociales. Si son muchísimos cargos, por lo menos aquí en el Estado de México, son 91 los que habremos de elegir, pero son más o menos 400 candidatos. Para ello, desde hace ya varios días, el Instituto Electoral del Estado de México ha llevado a cabo distintos foros de debate para que podamos acercarnos a conocer los perfiles de quienes aspiran a renovar el Poder Judicial mexiquense. Pero es lamentable porque los puede ver usted. De hecho, si en este momento usted ingresa a la página de YouTube del Instituto Electoral del Estado de México, podrá darle continuidad a estos debates, pero ¿sabe cuántas vistas tiene el ejercicio de esta envergadura que más se reprodujo? Pues aproximadamente 5.400. ¿Qué son 5.400 vistas para un estado de aproximadamente 18 millones de habitantes y con una lista nominal de aproximadamente 13 millones? Bueno, no lograríamos ni equiparar la población que ha visto estos debates a los habitantes de los municipios mexiquenses de Texcaliacac y Zacazonapan. Yo de verdad lo invito a que podamos informarnos más de esta elección, porque esa es una de las maneras en que a mí me parece que podremos combatir el abstencionismo, por supuesto la confusión y también esta apatía que en gran parte, y así lo mencionan ustedes en las redes sociales, ha reinado en esta renovación del Poder Judicial. Daniel Pérez, a propósito, platícanos cómo avanzan estos foros de debate. Buenas noches, Dani.
Melissa, buenas noches para ti y el auditorio. Te comento que el Instituto Electoral del Estado de México concluyó los 35 foros de debate del proceso electoral judicial extraordinario 2025, en los que participaron 159 candidaturas a cargos como la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas y juezas o jueces. Los encuentros fueron transmitidos en el canal oficial de YouTube del IEM y alcanzaron un promedio de 35.627 visualizaciones. El 18 de mayo se realizaron de forma virtual los últimos foros, dos para magistratura en la región 2, Tlanepantla, especialidad penal, donde las y los aspirantes abordaron temas sobre el sistema penal acusatorio y la revisión de pruebas en delitos graves, y uno para juezas y jueces en la región 1, Toluca, especialidad civil, donde se discutieron los principales retos en materia civil en el Estado de México. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Hasta aquí la información, Melissa. Regreso contigo.
Gracias, Dani. También le agradezco el interés que ha mostrado esta noche usted por esta elección para renovar al Poder Judicial, porque a través de las redes sociales de Super Estéreo Milet, también las personales, Melissa con doble S, Nava P, ustedes nos han mencionado que no falta que se renueve únicamente a jueces, magistrados y todos los cargos que están en juego este primero de junio, sino que haya una verdadera renovación en los distintos actores que imparten la justicia. Y eso es cierto, porque además de los cargos de elección popular que están en juego a nivel federal, los jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte, los del tribunal, los magistrados de los tribunales de disciplina, también hace falta que se ponga énfasis en las fiscalías estatales, en la Fiscalía de la República, por supuesto, los ministerios públicos. Es un tema bastante amplio y que, hablando de justicia y de impartición de justicia, Ian Carrillo, aquí en el Estado de México, las autoridades que se encargan de la materia han mostrado resultados, al parecer fehacientes, de que por lo menos en distintos operativos, y desde la semana pasada ya se lo estábamos dando a conocer, se han mostrado resultados. En esta ocasión, Ian Carrillo, ¿qué pasa con la operación Restitución? Buenas noches.
Muy buenas noches, Melissa. Déjame comentarte que entre el 1 de abril y el 16 de mayo, autoridades federales, estatales y municipales desplegaron la Operación Restitución en 31 municipios del Estado de México, logrando el aseguramiento de 75 inmuebles presuntamente relacionados con delitos de despojo y la detención de 21 personas. En total, se aseguraron 60 casas, 7 terrenos, 7 naves industriales y un local comercial, además de decomisar armas, drogas, equipos electrónicos y más de 270 mil pesos en efectivo. La Fiscalía del Estado de México coordinó las acciones junto con la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Estatal y Policías Municipales, realizando 46 cateos y 29 inspecciones. Los detenidos, 14 hombres y 7 mujeres, enfrentan cargos por despojo, portación de armas y resistencia, y se investiga su posible vínculo con organizaciones como los 300, UPRES, Autónoma, Usón y 22 de Octubre. Entre los casos más destacados figura la restitución de una vivienda a una mujer de 102 años en Naucalpan y el aseguramiento de una gasera clandestina en Ecatepec operada por presuntos integrantes de los 300. La Fiscalía Estatal informó que en total ya se han recuperado 268 propiedades desde abril, dando prioridad a víctimas en situación vulnerable como adultos mayores. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo Noticias, Milet. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Ian. De toda esta información que hemos tratado hasta este momento, quiero invitarlo a conocer también las imágenes en los periódicos ABC y Milet.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 19 de mayo del 2025. El proyecto de vivienda en Baja California Sur se cumplirá en este año, en el 2025. Y este fin de semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó una gira de trabajo para aquella entidad en la que anunció inversiones en infraestructura a través de 12 acciones prioritarias. En más información, aguas turbulentas pudieron contribuir al choque del buque Cuauhtémoc. El buque escuela Cuauhtémoc visitó el fin de semana Nueva York como parte de una gira global de buena voluntad por 15 naciones. Y este, al realizar maniobras de salida del puerto, chocó con el puente Brooklyn. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, estrena unidades del trolebús en Chalco. Dicho trolebús es una obra fundamental del Plan Integral de Rescate de la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora, Delfina Gómez. En información internacional, Joe Biden, expresidente de la Unión Americana, padece de cáncer de próstata agresivo.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Joel Morales Bravo, qué gusto saludarte. Danos más información de lo que detalla la portada del periódico ABC, la entrada ya en operación para todo el público del trolebús Chalco-Santa Marta. Joel, buenas noches.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte. Fíjate que la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, supervisó el primer día de operaciones al público del trolebús Chalco en un recorrido junto a cientos de mexiquenses que abordaron por vez primera este moderno sistema de transporte. Este domingo supervisé la apertura al público del trolebús Chalco acompañada por familias mexiquenses de la zona oriente, quienes demostraron su felicidad ante el inicio de operaciones de este transporte. Con esta nueva movilidad, más de 3 millones de personas se verán beneficiadas en su traslado a la capital haciendo tan solo 40 minutos de recorrido, comentó la mandataria en sus redes sociales. Acompañada por Daniel Cibaja, secretario de Movilidad, la mandataria estatal platicó con los primeros usuarios de esta línea, en su mayoría vecinos de los municipios de Chalco, Valle de Chalco y La Paz, quienes manifestaron su emoción y gratitud por este nuevo servicio que los traslada a la Ciudad de México en tan solo 40 minutos. Uno de los primeros pasajeros en abordar este trolebús fue Gael Mora, de 18 años. Madrugó, pero valió la pena, según dijo.
Hacer el recorrido nada más de para ver cómo está, pero sí me dirijo hacia Santa Marta y ya de regreso. Y hoy vine, pues más que nada porque me gusta ir a las inauguraciones de, así cuando es de transportes, me gusta asistir. Ahorita que iba pasando acá por Chalco, decía, ¿se te hace irreal que este transporte acá en Chalco? O sea, como que...
También no podía ocultar la emoción el operador Oscar Cruz, quien comentó.
Pues la verdad para mí es un orgullo ser de los primeros operadores en prestar el servicio en esta línea. Invitarlos a que cuiden las unidades, ¿no? Ya que pues el beneficio es para toda la gente que radica aquí en Chalco. Y pues digo, son unidades nuevas, son unidades muy bonitas.
El trolebús Chalco operará en un horario de servicio de lunes a sábado de las 4:30 a las 0:30 horas y los domingos y días festivos de las 5 a las 0 horas, con una tarifa de 13 pesos, gratuidad para menores de 5 años, personas con discapacidad y adultos mayores de 60. Esta es una obra fundamental del Plan Integral de Rescate de la Zona Oriente de la entidad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina, la cual acerca oportunidades, significa la movilidad para los habitantes de esta zona que fue olvidada por administraciones pasadas a lo largo de 70 años. El reporte al momento, Melissa, quedamos pendientes.
Gracias, Joel. Con esta información hacemos ya una pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet, nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión tiene como objetivo conectar a 15 millones de mexicanos sin acceso a Internet. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia aumento salarial del 9% para maestras y maestros. En más, en la Ciudad de México arrancan pruebas del trolebús elevado. En tanto, Mundo Disneyland, 70 años de magia y felicidad. En la información de carácter internacional, Trump culmina gira por el Golfo Pérsico con acuerdos comerciales. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Hace unos momentos, la Junta Nacional para la Seguridad y Transporte de los Estados Unidos ofreció una conferencia de prensa respecto a lo que sucedió el fin de semana pasado con el buque Escuela Cuauhtémoc. Pero primero, Daniel Pérez, platícanos cómo llegamos hasta este momento y sobre todo, bueno, pues, ¿qué es lo que dijeron las autoridades de México? Buenas noches.
Buenas noches, Melissa, para ti y el auditorio. Te comento que el pasado fin de semana, el buque Escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina de México sufrió un percance durante una maniobra de salida en el puerto de Nueva York, mientras se preparaba para partir rumbo a Islandia. Durante la operación, el buque impactó una parte de la estructura del puente de Brooklyn. Esto dejó como saldo 2 personas fallecidas, 22 más con lesiones, así como afectaciones materiales. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con los afectados y con las familias de quienes perdieron la vida.
Nuestras condolencias y solidaridad a las familias, a los familiares de los 2 jóvenes que perdieron la vida en el buque Escuela Cuauhtémoc, pero nuestra solidaridad siempre con los marinos y con la Marina Armada de México.
Además, la presidenta informó que ya existe una primera hipótesis sobre la causa del accidente. Sin embargo, dijo que los detalles aún no serán revelados.
Hasta que no haya pues toda la revisión del barco, si hubo una falla mecánica, qué pasó con los remolques, todo lo que ocurre en una situación así, pues tiene que haber una revisión completa para poder tener pues cuál es la causa de lo que ocurrió. Se están siguiendo todos los protocolos, porque hay protocolos para estos casos.
También indicó que los daños materiales estarán cubiertos por el seguro del buque y que es probable que la reparación se lleve a cabo en un astillero del propio puerto neoyorquino. Añadió que el gobierno federal mantiene su compromiso con la transparencia, el acompañamiento a las víctimas y el cumplimiento de los protocolos internacionales correspondientes. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Dani. Eso es exactamente lo que subrayó la Agencia Nacional para la Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, que estarán trabajando para esclarecer las causas en conjunto con las autoridades de nuestro país y que, de acuerdo con las primeras indagatorias de ellos, la operación de un buque remolcador podría ser una de las pistas que ayuden a esclarecer qué fue lo que pasó. sin duda estaremos pendientes. Y otra de las cosas de las que hemos estado pendientes aquí en el Estado de México es toda la evolución que ha tenido esta protesta por parte de estudiantes y que eventualmente sumó a profesores y también a personal administrativo en la Universidad Autónoma del Estado de México. A pesar de que muchas facultades y centros universitarios continúan en paro, Antonio Soriano, me parece que ya están retomando poco a poco la normalidad algunos otros. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches.
¿Qué tal, Melisa? Este es el informe.
Estudiantes del Centro Universitario UAM Valle de México y del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México acordaron reanudar las labores académicas tras concluir los paros que mantenían activos. En la asamblea celebrada el 16 de mayo, el Comité Estudiantil del Campus Valle de México determinó retomar todas las actividades académicas y administrativas, mientras que el ICAR finalizó su paro el mismo día a las 6:30 con la aclaración de que por ahora el regreso será en modalidad virtual debido al cierre del campus El Cerrillo. La Universidad Autónoma del Estado de México reconoció el compromiso, respeto y capacidad de diálogo de su comunidad estudiantil, así como la legitimidad del movimiento que encabezaron. Además, este lunes también se reincorporó a sus actividades el Centro Universitario UAM Tenancingo, tras concluir su propio paro. Informó para Noticias Miled, Antonio Soriano.
Hasta aquí la información, Melissa, regreso contigo.
Gracias, Antonio. Hablando de otras cosas importantes también aquí en territorio mexiquense, la semana pasada ya dio inicio la temporada de lluvias en el Estado de México. Específicamente el 15 de mayo, cuando también arrancó la temporada de huracanes del lado del Pacífico, en el Océano Pacífico. Y déjeme decirle que se espera una temporada intensa de lluvias aquí en territorio mexiquense. La Comisión del Agua del Estado de México, Ariel Ruiz, ya identificó varios puntos de riesgo de inundación y bueno, pues casi la mitad del territorio mexiquense está en riesgo de sufrir inundaciones. Platícanos más, Ariel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Melissa? Un saludo a ti y a toda la audiencia de Noticias Milet. La Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, identificó 200 puntos de riesgo de inundación en 48 municipios de la entidad, principalmente en las regiones del Valle de México y Valle de Toluca. Según el gerente de la región Toluca, José Antonio Álvarez Valdés, el Atlas de Riesgo ha permitido focalizar las áreas críticas y establecer estrategias de prevención y mitigación instruidas por la gobernadora Gómez Álvarez. Entre las acciones preventivas se incluyen la limpieza de infraestructura hidráulica, desasolve de 390 kilómetros de drenaje y el retiro de 360 toneladas de residuos en cuerpos de agua. Estas áreas forman parte de un plan preventivo que se ha desplegado en las 7 regiones del estado con el objetivo de reducir la incidencia de inundaciones antes de la temporada de lluvias. Como parte del plan de mitigación, el grupo Tlaloc, conformado por 500 elementos, fue desplegado en 28 campamentos estratégicos ubicados en 19 municipios con alta recurrencia de inundaciones como Ecatepec, Chalco, San Mateo Atenco, Chimalhuacán y Tultitlán. La CAEM también contempla el traslado de estos campamentos en caso de emergencias mayores. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Ariel. Hay que tomar precauciones. Ya las autoridades desde hace algunos meses estuvieron haciendo estos trabajos de remoción de basura, de desasolve en distintos ríos, drenes y canales. Ahora toca nuestra parte para que no volvamos a colapsar estos sistemas por donde tendría que circular el agua. Esta petición la hacemos año con año y nunca está de más reiterarla porque en serio son 48 municipios los que están en riesgo con estos 200 puntos de inundación. Así es que hay que estar atentos. Ya Ariel nos compartía también la forma en que podemos compartirle a las autoridades si detectamos que se está saliendo de control este tema en alguna de las localidades donde vivimos. Ahora, hablando de ejercicios ejemplares y también de actitudes ejemplares, este fin de semana se recolectaron 13 toneladas de residuos reciclables y aparatos en desuso. Beatriz Espinosa, el mega reciclatón del Estado de México, fue todo un éxito. Cuéntanos, Betty, buenas noches.
Hola, Melissa, muy buenas noches. Les informo. Con una entusiasta participación ciudadana, el mega reciclatón Edomex logró recolectar 13 toneladas de residuos reciclables y aparatos eléctricos y electrónicos. En desuso, esta iniciativa realizada en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca busca fomentar la economía circular y promover una cultura del reciclaje que contribuya a un manejo adecuado de los residuos en el Estado de México. Durante el arranque del evento, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Aleli Rubio Roniz reconoció que al inicio hubo escepticismo sobre los resultados del proyecto, pero destacó que fue posible gracias a las estrategias del gobierno estatal y al compromiso de la ciudadanía y la iniciativa privada. Rubio Roniz subrayó que la participación social es clave para transformar la gestión de residuos y avanzar hacia un modelo. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Que tengan excelente noche. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Betty. También a quienes se comunican con nosotros en las redes sociales, Super Stereo Milet, Melissa con doble S, Navapé. Dicen ustedes que no hay mejor manera con la que pudiéramos haber empezado esta semana que con el pase del Toluca a la final del fútbol mexicano. Y bueno, vaya que también hay buenas noticias para los aficionados de los Diablos. Joel Morales Bravo, buenas noches.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte. Fíjate que tras 4 meses de intensa actividad, donde intervinieron más de 400 pequeños, llegó a su fin el torneo de los barrios de fútbol y básquetbol organizado por el Ayuntamiento de Toluca, que encabeza Ricardo Moreno, quien tiene al deporte como una de las políticas prioritarias en su administración. Las finales se realizaron en la Unidad Deportiva Crisóforo Zárate Machuca, donde Hernán Cristante Mandarino, histórico exportero de los Diablos Rojos del Toluca, encabezó la premiación y comentó:
uno es agradecido del cariño de la gente y acompañarlos a los chicos se torna importante. No sé si para ellos, pero sí para mí, porque uno renueva fe y votos en los niños, en el deporte, y es muy agradable estar con gente que hace cosas por los chicos.
Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, se refirió:
todos los ganadores se llevan por parte de esta administración que encabeza Ricardo Moreno sus uniformes, que son muy hermosos, diseñados, unas medallas enormes, muy bonitas, que se acaban de entregar. Y hoy podemos decir que Toluca tiene un presidente municipal como Ricardo Moreno, entregado al deporte, apasionado por este tipo de actividades.
En tanto, Berenice Castro Plaza, directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en Toluca, habló del certamen.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos, muy emocionados de que este evento haya sido un éxito y que para futuras fechas pues vamos a hacer pues que salga mejor, ¿no? O sea, cada año vayamos mejorando y sobre todo retomar una tradición. Yo creo que es importante que el deporte resurja en Toluca y bueno, estamos trabajando en medida de nuestras posibilidades siempre y dar lo mejor para los niños y los jóvenes.
Fíjate, Melissa, que los ganadores del certamen en básquetbol fueron: el primer lugar, el equipo Cuervos Caloma, y el segundo, Tigrillos, mientras que en la categoría 20-17-20-18, el primer lugar fue para el Deportivo Agustín Millán, segundo para Incufidet y el tercero para el Deportivo Agustín Millán, categoría B. En el 20-15-20-16, primer lugar Incufidet, segundo Agustín Millán y tercero Cuervos, entre otros resultados. Hasta aquí el reporte, Melissa, quedamos pendientes.
Gracias, Joel. Ya entrados en la materia, Óscar Guerrero, nos despedimos contigo y los deportes.
Buenas noches, Melissa. Aquí la información deportiva. Arrancamos con la temporada 2025 de la Fórmula 1, que nos sigue regalando grandes carreras. La última de ellas fue la vivida en el Gran Premio de Emilia-Romagna, competencia que se llevó Max Verstappen de Red Bull y que sin duda le puso más sabor al campeonato de pilotos, misma que sigue liderando Oscar Piastri de McLaren. Pese a que el actual tetracampeón de la categoría reina del automovilismo subió a lo más alto del podio en Imola, el triunfo no le permitió recuperar el segundo lugar del campeonato, el cual sigue bajo el control de Lando Norris de McLaren. Sin embargo, el panorama no luce tan complicado para Verstappen, pues con 124 puntos, solo está a 9 unidades de Norris, quien lleva 133 puntos, el cual se encuentra a 13 puntos de distancia de Piastri, quien es el líder con 146 unidades. El top 10 del campeonato de pilotos lo terminan de completar George Russell de Mercedes con 99 puntos, Charles Leclerc de Ferrari con 61 unidades, Lewis Hamilton de Ferrari con 53 puntos, Kimi Antonelli de Mercedes con 48 puntos, Alexander Albon de Williams con 40 unidades, Esteban Ocon de Haas con 14 puntos y Lance Stroll de Aston Martin con 14 puntos. Con la incorporación de Franco Colapinto de Alpine, ahora son 5 pilotos que en esta temporada no han podido sumar un solo punto: Fernando Alonso, Liam Lawson, Jack Doohan, Gabriel Bortoleto y claro, el argentino, quien no pudo brillar en Imola. Con respecto al Mundial de Constructores, McLaren continúa ampliando su ventaja en el liderato al llegar a 279 unidades, por lo que le saca una ventaja de 132 puntos a Mercedes, quien lleva 147, su más cercano perseguidor. En tercer lugar se encuentra Red Bull con 131 puntos y el top 5 lo terminan de completar Ferrari con 114 puntos y Williams con 51 puntos. Por otra parte, la NBA está llegando a su punto más emocionante de esta temporada en los playoffs, y este domingo quedó todo definido para las finales de conferencia, ronda que comenzará a disputarse a partir de esta semana. Varios favoritos cayeron en las semifinales de cada conferencia, sobre todo en el este, donde ninguno de los dos cabezas de la campaña regular llegó a la serie por el último de su sector.
Buenas noches, Melissa, aquí lo más relevante del mundo deportivo.
Gracias, Oscar. Especialmente gracias a usted por haber iniciado con nosotros de la mejor forma la semana. Le pido también que mañana pueda encontrarse con mis compañeros Miguel Bárcena, Enrique Lascano y José Luis Arévalo. Ellos a partir de la 1:00 p.m. tienen la información más importante para usted. Tenemos una cita en punto de las 8:00 p.m. en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Muchísimas gracias. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.